con esta clase sobre San Juan para tratar de conocerle más. Hemos visto la vez pasada algo de su juventud y las calidades entendidas como joven, juventud por San Juan mismo. Como joven judío hemos notado que importaban dos calidades, ¿se acuerdan? De la escucha, que implica obediencia, siempre estar en sed de aprender, también de escuchar de sus padres, aprender. Y la escucha, y también que el joven es fuerte por la palabra de Dios que le permite, y el testimonio de Jesús que le permite vencer al maligno. Eso según la primera carta de San Juan. ¿Vale? Siempre vamos a tener como algo propio de San Juan, como se revela en los escritos de San Juan, así nos habla de San Juan mismo. Podemos entender con eso que Juan mismo era fuerte porque guardaba la palabra de Dios en su corazón y el testimonio de Jesús. Y en eso se quedó joven, le ayudó a renovar su juicio. Eso es una calidad de los jóvenes. Los viejos normalmente pues, se enfocan en una cosa y dicen, pues son cuadrados, no pueden cambiar, son viejos, pero no. Si guardamos esta juventud espiritual, siempre podemos cambiar nuestras costumbres, ¿no? O nuestras opiniones, guarda lo bueno y quita lo que es menos importante o malo, ¿sale?
Sí.
Eso es característico de la juventud espiritual. Hoy vamos en una clase sobre Juan como autor sagrado. Es una dimensión muy importante de Juan, porque ya tenemos cinco libros, pues dos cartas muy pequeñas, la segunda y la tercera. La primera carta, los escritos de San Juan, ¿no? Juánicos, el corpus juánico se dice. Hay primera carta, segunda, tercera, el Apocalipsis y el Evangelio. Los exegetas no están bien de acuerdo para fijar la fecha de cuando se escribieron, ¿ok? Es muy difícil saber exactamente cuándo. Pero más o menos el Apocalipsis en 95 y las cartas y el Evangelio entre 99, 100, 98, algo así. Están casi todos de acuerdo que el Apocalipsis se escribió antes.
Primero el Apocalipsis.
Ajá. Y después otros escritos. Pero primeramente vamos a ver lo que es un autor sagrado. ¿Ok? Está bien ver ese, lo checaremos más tarde, pero el autor sagrado mismo. ¿No? Ver qué nos dicen las escrituras del autor sagrado. Primeramente, el primer históricamente que escribe algo de parte de Dios, eso es lo sagrado, es Moisés. Moisés escribe las palabras de la alianza. Eso es el contenido. Palabras de alianza para que el pueblo, para el pueblo. Y que el pueblo pueda vivir su consagración a Dios, contestar a la llamada de Dios. Y principalmente las palabras de la alianza están contenidas por la ley. Hola. Buenos días. ¿Sí? Palabras de alianza. En la ley para el pueblo. Y dice la escritura en Éxodo 17:24, que es la escritura debe servir de recuerdo. ¿Vale? Eso es una primera meta de escribir. Se escriben las cosas para recordárselas. ¿Vale? Y desde tiempos así lo hacemos también, ¿no? Uh-huh. Escribimos. Pero es una función así que se institucionaliza en el pueblo judío, en lo de los escribas. No solo en el pueblo judío, nada, en las culturas orientales. Así hay está establecido que escribas escriben lo que se pasa en la corte o en el pueblo, los acontecimientos, para recordárselos. ¿Sí? Es una función. En el pueblo judío hebreo es una función religiosa. Y escuchamos mucho en los evangelios que se habla de los escribas. Función religiosa. Por ser judío consagrado en el pueblo de Dios, la función tiene una dimensión vertical religiosa propia, que es diferente de los escribas de la corte de Nabucodonosor y Faraón y todos esos. ¿Vale? Los escribas leen, escriben, copian las escrituras, la leen, la interpretan. Y por eso también son los que saben. Entonces, cuando van a venir Jesús, pues, van a apuntar cada vez que Jesús no practica la ley. No cambió un iota, pero sí cambió todo con Jesús. ¿Sí? Jesús es el punto de partida de la nueva alianza y de la religión cristiana y la nuestra católica. ¿Sale? Pero antes ya el pueblo tuvo sus escribas, el primer es. Pero el autor sagrado por excelencia es el Señor Dios. Él mismo se pone a escribir después del acontecimiento del becerro de oro, cuando los hebreos pensaban que Moisés había desaparecido y pecaron en contra de la ley haciendo este becerro de oro. Dios después tuvo la misericordia de escribir él mismo los mandamientos de nuevo en tablas de piedras. Eso se cuenta en Éxodo 24:12 y 34:1. Y vamos, si pueden abrir su Biblia en Éxodo 10:16. Perdón. Que lo podamos leer. ¿Ya? ¿No tienes Biblia? Éxodo 32, diez a 16, pues me parece raro. Déjame ahora que se entienda mi nada. No, espérame. No es fuerte, no intención. No, aparentemente me equivoqué. Vamos a ver. 15. Vamos a cambiar. De 15 a.
¿32?
¿15? Sí. Pues 15 y 16.
15
y 16. Ajá, nada más. Suficiente.
15.
¿Quién está listo?
Entonces Moisés se dispuso a bajar del monte trayendo en sus manos las dos tablas de la ley. las cuales estaban escritas por los dos lados. Dios mismo había hecho las tablas y Dios había grabado lo que estaba escrito en ellas.
Ok, Dios había escrito él mismo lo que estaba en las tablas de piedra. Entonces el autor sagrado, más pues por ser autor, es el Señor Dios. Ok, y él es también autor principal de todas las escrituras. Ok, cuando vemos eso, la Biblia, vemos muchos libros y hay uno, hablamos de la palabra de Dios, ¿no? No hablamos de la palabra de Juan, o de la de Habacuc, o de la de Moisés, ¿no? Hablamos de la palabra de Dios. Dios, el autor principal de las Sagradas Escrituras. Y utiliza personas. El Espíritu Santo funde en una persona y lo inspire a escribir cosas. Entonces, el autor humano es secundario, pero es muy importante. El estilo de Isaías no es el de Jeremías, el de Juan no es el de Mateo. ¿Ok? Su condicionamiento.
¿El autor qué es? ¿Humano? ¿Por qué?
Sí, humano. Su condicionamiento es muy importante. Y es todo el trabajo de los exegetas, a veces arqueólogos, historiadores. Todos de las ciencias, de las escrituras, también la semántica, ver qué significaba esta palabra en esta cultura. Todo este trabajo sobre la escritura, la palabra misma, eso es importante. No nos da toda la luz, pero nos explica el condicionamiento y nos permite entender unas expresiones o acontecimientos según lo que pasó en el tiempo. Y nos da la luz de Dios, pero siempre tenemos que pedir a Dios, al Espíritu Santo. Espíritu Santo que nos ayude a entender. Este autor está inspirado por Dios. ¿Ok? La inspiración divina es necesaria, porque no todos los escritos están reconocidos como palabra de Dios. Hay una calidad de inspiración particular que se nota por unas características. Tendríamos que precisar lo que es la inspiración. No sé si unos de ustedes son artistas. Es el lugar donde hay más inspiración, ¿no? La inspiración misma utiliza nuestras potencias, la imaginación, la memoria, las sensaciones y viene la inteligencia, claro. La inspiración hace nuevas relaciones entre nuestros recuerdos, las sensaciones actuales, los recuerdos y mi imaginación, y la inteligencia discierne lo que se debe poner en acto. Para purificar la inspiración de lo que no es tan famoso, tan excelente, para hacer una obra. La inspiración artística es para hacer, realizar una obra. La inspiración no se finaliza por sí misma, pero por una obra. El autor que dice, yo soy muy inspirado, nunca escribe, dice, ah, no, ¿qué onda? No es un autor, es un inspirado, pero un poco de fantasía, ¿no? La inspiración implica la realización de una obra. Y la realización de la obra implica todo eso, más trabajo. ¿De acuerdo? Los autores inspirados, no sabemos cuánto les cuesta este trabajo. A Juan se le dice, lo veremos en el Apocalipsis, pues, escribe. Ya él tuvo que escribir. Y hay mucha gente hoy también dicen, pues Jesús me dijo de escribir. Entonces escriben. Y tienen sus visiones, sus locuciones, y después la iglesia dice, pues sí es bueno. No. Este no. Lástima Margarita. Lástima Margarita. ¿No? Ok, pero la inspiración normalmente necesita un trabajo para discernir, purificar y para realizar la obra de la forma la más bonita que sea. La inspiración divina, tenemos unos lugares en las Sagradas Escrituras, en la carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y la segunda de Pedro, capítulo 1, 21. Entonces podemos buscar, unos buscan a Timoteo, otros a Pedro, y compartimos después, ¿sale? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. De Pedro se les voy a leer, y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en sus corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Porque, ese es el versículo que mencioné, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Entonces, para ser un autor sagrado, se necesita el Espíritu Santo. Okay. Está dado a todos de forma diferente, pero a unos para escribir algo.
La segunda de Pedro es ¿qué?
Ajá, 1:21. 19:21, para hacerlo.
¿Y San Pablo?
¿Quién quiere Timoteo?
San Pablo nos dice, ajá, en Timoteo 2, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud.
Gracias. Entonces, estos son los criterios para una inspiración divina. Es que eso es una inspiración humana, y la inspiración divina, hemos mencionado el Espíritu Santo, es el pneuma, la rúa que viene a apoderarse de la persona y la mueve, viene de una realidad existente. Es que viene la inspiración divina de Dios que existe. La inspiración humana viene de mí, sí, de yo, pero también de muchas cosas. ¿Ok? La inspiración divina viene directamente de Dios para escribir algo que es de Dios. Y da una enseñanza firme, verdades, verdades que sirven para nuestra salvación. ¿Y cómo es para nuestra salvación? Nosotros tenemos que aplicar la fe, creer en las Escrituras, para recibirlas, para nuestra salvación. Espíritu Santo inspira a la persona una enseñanza firme y de hablar sobre verdades divinas que sirven para nuestra salvación. Después hay otro momento cuando ya se ha escrito el libro. La Santa Iglesia tiene que discernir si es bueno o no, si es canónico el libro. De hecho, los judíos ya tenían canones de escritura. Se habla de canón en el primer libro de los Macabeos.
¿Qué es un canon?
Un canon es una regla. Los libros sagrados de la Iglesia Católica se dicen canónicos cuando siguen la regla de la fe. Ok, son conformes a lo que se dice en el Creo. Macabeo 12:9. Siracides 39, versículo 2. Y de nuevo Pedro, lo acabamos de leer, ¿sale? Hay otro, 3:16, que vale. Los libros canónicos. Entonces se formaron en listas. Escribieron pues, todos estos libros. ¿Y cuáles son los criterios de la canonicidad de una escritura? Es que vamos a ver los criterios que ocupan los católicos, ¿ok? No vamos a ver los criterios que ocupan otras confesiones cristianas o los judíos. Porque para nosotros está consignado en un documento de... Primeramente el Concilio de Trento, en 1549, y después el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, 1965, creo, algo así. Firmada por Pablo VI. Tenemos un tercer documento que nos habla de todas estas cosas, de Benedicto XVI, se llama Verbum Domini. Eso es de 2008.
Hermana, ¿y el sí es qué?
Siracides, es el eclesiástico.
Ah.
Eclesiástico o Siracide. ¿Vale? Porque si no se confunde con eclesiaste. Entonces ya, yo siempre uso Siracide y Coelet para el otro, para memorizarme. Entonces estos tres textos de la iglesia nos dan unos criterios sobre la revelación, su transmisión, su inspiración, etcétera, etcétera. Benedicto XVI retoma todo eso porque pues, ya se ve que hay mucho tiempo entre los dos documentos. Estaba también el fruto de un sínodo sobre la palabra de Dios, exhortación apostólica. Y precisa unas cosas también mucho para la liturgia y el uso de la palabra de Dios. Concilio de Trento, se dice aceptación de los libros sagrados y la traición de los apóstoles. Y dan listas de los documentos que son canónicos. Por ejemplo, pues todo lo que tienen en sus Biblias son canónicos, ¿sí? Pero también han escuchado del Evangelio de Tomás, que no es canónico. Porque hay unas cosas que no pertenecen, pues no coinciden con los criterios de canonicidad. Y los criterios de canonicidad... son a la vez que ya han escuchado de esta traducción de los 70, se dice, que son judíos, 70 sabios que traducieron la Biblia del hebreo al griego. Entonces, si los libros están en esta Biblia, traducción, ya es primer criterio para que el libro del Antiguo Testamento sea canónico. Segundo es el uso en la liturgia. Tercero es el uso en el Nuevo Testamento. ¿Ok? A veces, muy raramente, hay unos libros del Antiguo Testamento que no se usan en el Nuevo Testamento. Pero es muy raro. La mayor parte, si pertenecen al Antiguo Testamento católico, es que se usan en el Nuevo. Y los criterios para que un libro del Nuevo Testamento sea canónico es primeramente su origen apostólico. Los apóstoles tienen un mandato especial para transmitir. ¿De qué sirve la escritura? Transmitir la palabra de Dios, la palabra de vida. Entonces, son autores sagrados, seguros los apóstoles. Es el canon vivo. También el uso litúrgico, cuando empezaron las primeras comunidades cristianas a contar los acontecimientos de la vida de Cristo, si hay unos que son como, se dice, el compromiso de José y Ana, eso no pertenece a los evangelios. Entonces ya, no es canónico. Si cuenta en un libro, el libro no es canónico. Se habla mucho también del niño Jesús creando pajaritos. Ok, es muy bonito, muy agradable, pero no es necesario a nuestra fe, entonces no está en los cuatro evangelios, pues si es en otro libro, pues no lo han agarrado como libro canónico. No sé, creo que es en el evangelio de Tomás, no estoy segura, pero algo así. El uso litúrgico, entonces, la coherencia de la enseñanza con el resto de las Sagradas Escrituras. Si hay algo que no es coherente con lo que se dice por otra parte, pues le ponen de lado. La ortodoxia de la fe que está comunicando, y también si pertenece a las primeras listas, porque la Biblia tal cual la tenemos hoy, pues no se estableció en el año 50, no había nada escrito, entonces pues, no podían el Nuevo Testamento. Pero en este Concilio de Trento, ya tuvieron que ordenar, limitar, poner en lista verdaderamente, porque había unos años antes, empezó Luther en 1515 a poner su confesión y a separarse los cristianos con Calvin, Zwingli y esos, se separaron la Iglesia Católica, entonces la Iglesia Católica tenía que decir firmemente, nuestros libros son tal, 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 nuestros sacramentos son tal, 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 otras cosas son sacramentales y muchas cosas así. Por eso es un concilio muy, muy importante. Pero se basaron en listas antiguas. San Jerónimo, ¿sí? Cuando tradució su Biblia, pues sí, hizo una lista de los libros que para él eran canónicos, ¿no? Estaban, eran. Y también San Atanasio escribió una carta para una fiesta de Pascua a sus feligreses, y eso también contiene una lista de libros. Así es, por la canonicidad de la escritura, su inspiración. ¿Ya vamos bien? Uh-huh. ¿Sí?
¿No hay criterio sobre la fecha para el Nuevo Testamento? ¿De la fecha donde fueron escritos?
No lo encontré, pero puede ser. Pero no está mencionado así en lo que vi y trabajé. No sé.
¿Los evangelios apócrifos cuándo se consideran en el Concilio de Trento?
Ajá, así ahí. Ya. Ya antes, sí. Unos estaban como dichos apócrifos. Pero en el Concilio de Trento, pues si no lo crees así, pues es anatema, ¿no? El Concilio de Trento funciona mucho todavía así. Muchos concilios, hasta el Concilio Vaticano II, dicen si no crees, pues es anatema. ¿Ok? Si no dicen que la verdad de la fe que se consigna en estos documentos, pues es herejiaje. ¿Ok? El Concilio Vaticano II nunca empleó esta expresión, porque quería Juan 23 hacer un concilio de caridad. Y entonces esta expresión de anatematizar a la gente, pues, la quitó totalmente del vocabulario de la Iglesia Católica, por caridad, por apertura a los demás y acoger. Sí, fue un concilio de caridad y misericordia. Bueno, entonces ahorita vamos a ver de nuestro querido Juan, ¿no? Es tiempo, creo, porque hemos dado las bases de escritura y de tradición, de magisterio. Entonces vamos a ver más lo que pasa con Juan. Su primer escrito es Apocalipsis y se puede leer lo que pasó. Si pueden abrir la Biblia en Apocalipsis 1.
Apocalipsis 1.
Ajá.
antes de las cartas se escribió el Apocalipsis.
Sí. Versículo 9 dice Juan mismo: yo, Juan, su hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo. ¿Okay? Mandamiento no puede resistir. ¿Okay? Primeramente, Juan escribe por obediencia. ¿Dale? La obediencia al Espíritu Santo y a Jesús. Porque se define después que esta voz es la de Jesús, ¿no? Eso es el primer motivo de escribir para Juan. Obedece. El contenido de lo que va a escribir, ¿puedo quitar todo eso? Escribe, le mande escribir lo que ve, lo que oye y lo que va a venir. Entonces Juan va a ser, lo va a llenar el Espíritu Santo de visiones, de audiciones, va a escuchar cosas y también cosas futuras, misteriosas. Muy al inicio del Apocalipsis también tenemos esta bienaventuranza que dice el versículo 3: dichoso el que lea y los que escuchen las palabras que están en este libro. Se dice de nuevo al final del Apocalipsis, en capítulo 22. Entonces Juan escribe también para que demás puedan leer, escuchar la palabra de Dios y entonces santificarse. ¿Okay? Conocer a Dios y ser feliz. Eso, lo que buscamos siempre. Así empezó el padre Philip a leer la Apocalipsis cuando estaba en bajada de sentimiento, de ganas para su noviciado. Leía entonces en los años, no sé, 30, 30 y cachito, estaba leyendo el Apocalipsis para renovarse en su don a Dios, y este fruto de lectura de muchos años, muy frecuente, pues sí. No escribió un libro sobre el Apocalipsis, pero tiene unas intuiciones de interpretación del Apocalipsis que son muy buenas.
Esto es parte del carisma del padre Filipe, era también ser feliz.
Sí, también. No, ser feliz. Sí. Era, el padre Philip también era muy, muy feliz. Yo lo vi dos veces muy agravado en clase por alumnos que estaban platicando o dibujando. Pero no, sí, joven estaba como un león. Pero después, pues, se tranquilizó, pero ya.
Sí, el padre Philip siempre riéndose de muchas cosas.
Nosotros estábamos como acaba agobiados por la vida y él,
¡ay, ya!
¡Vete ya! No, nos dio muchas ganas. Y Juan también, es algo de Juan. Es muy feliz, no lo conocimos como feliz, lo hacemos como ya piadosamente recostado sobre el pecho de Jesús o escuchando la palabra, los íconos nos hablan, ¿no? El ícono también donde está con Porfir escribiendo el Apocalipsis y él está escuchando la palabra de Dios. Y por fin escuchándolos, pero parece muy ser, pero ya hay que como penetrarse de los escritos de Juan para ver sus características propias. De la alegría vamos a hablar otra vez también, ¿vale? Pero sí, ser feliz es muy importante. Escribe para nuestra felicidad. No se hace todo lo que se gusta con la palabra de Dios, ¿no? Hay una advertencia al final del Apocalipsis, que los que añaden cosas, pues hechicero, ¿no? Se les pone afuera. Tenemos que cuidar lo que se da. Hay un discernimiento, se recibe cosas de Dios y cosas que no, no se añade cualquier cosa a la palabra de Dios. Como cuando Jesús dice que su sí sea sí, que su no sea no. Okay. Se necesita una cierta claridad, ¿no?
Oye, ¿y la primera, segunda y tercera carta la escribe?
Ya vamos antes en eso. No, después.
Ah, bueno, no, no, no.
¿Ya? 98, 99, pues no sabemos bien las fechas. Pero lo que pasa es que se entiende muy bien que se escribe la Apocalipsis. Y primeramente escribió Juan por obediencia, no quería escribir aparentemente. Había hablado con Lucas, ha visto los escritos de los otros apóstoles. Entonces, ya, suficiente. Él estaba, se dice Santo Tomás de Aquino en su comentario de San Juan, dice que cuando era viejo Juan, le pidió a los de su comunidad de traerlo hasta la iglesia para que les pueda predicar y les predicará, hijitos míos, ámense unos a otros. ¿No? Es bonito, ¿no? Y así era Juan, pues, cuando era grande. Entonces, cuando también escribió, por eso la primera carta está llena de eso, ámense unos a otros, siempre lo dice. Y después lo ponía en la boca de Jesús, en el Evangelio, que supuestamente se escribe posteriormente.
Entonces escribió el Apocalipsis y luego sus tres cartas.
Ajá.
Y al último...
Ya, pero no hay exactitud, pero hemos pedido, no es importante, lo más importante es ver el contenido y de qué nos sirve, ¿sale? Las fechas, como si necesitamos algo, puntos de referencias, pero no como si son pilares firmes, pues, ¿qué pasa? ¿No?
En realidad,
me he
preguntado una bobada, pero no sé mucho esto. Los otros evangelios eran contemporáneos.
Un poco antes.
Escribió antes.
El primer que escribió, que tenemos fragmentos de papiros que se encontraron, no sé si en Qumran o otros lugares, son de Mateo. Y yo creo a un aparentesco entre Mateo y Juan muy fuerte, porque hay muchas palabras que, como son logios, logión juánicos en Mateo, que no eran Juan, o desarrollado por Juan. Y también los dos muy enfocados en la interpretación del Antiguo Testamento. La aplicación, cumplimiento de escrituras. Por eso me parece que hay algo muy fuerte entre los dos. Marcos escribió por ser discípulo de Pedro y Lucas, como testigo, también como Marco, no eran apóstoles los dos. Al final de sus Biblias tienen unas fechas que son más o menos pues, auténticas. No podemos. No estábamos, no se grababa nada en la época, entonces ya no busquemos algo que está muy cuadrado como lo podemos conseguir a tener hoy, ¿no? En la primera carta, me voy a poner a... La primera carta de Juan, si ven en el prólogo, escribe Juan, comparte Juan, lo que ha visto, lo que ha tocado, lo que ha casi oído, lo que ha tocado, lo que ha contemplado de Jesús para nuestro gozo. De nuevo estamos en la felicidad, okay. En la alegría. Se escribe para la alegría de demás. Debería llamarnos la atención para que también nuestro hablar ya sea para la alegría del otro. Para el gozo, escribe también lo que ve, lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha tocado, lo que ha contemplado de Jesús. No nos habla mucho de Jesús, la verdad, en la primera carta de Juan, pero así dice, ¿no? También, eso es en el capítulo 1, versículo 3. ¿No? Hay otro lugar en la primera carta de Juan. Volvemos al capítulo 2 con lo que se escribe a los hijitos, los niños, o a los jóvenes, a los padres, ¿no? Dice Juan, les he escrito por, ¿ok? A ustedes, hijitos, a ustedes, jóvenes, a ustedes, padres, así les escribo. Entonces, también eso es un lugar teológico que tomar en cuenta para conocer a Juan como autor sagrado. Escribe para que no pequen, porque escribe Juan para nuestro gozo y para que no pequen. ¿Está raro, no? Para cuidarnos. ¿Por qué?
Porque
Juan
escribe para nuestro gozo.
Por eso también se escribió la ley, a la vez para poner, para que se destaque el pecado, pero a la vez para que no pequen los del pueblo, para que no pequen, para, porque, pueden tomar el lugar y que vamos leyendo porque son muchas cosas, por eso vale la pena leerlo. Capítulo 2, versículo 1.
En las cartas, ¿no?
Primera carta, estamos en la primera carta. Les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Después el versículo 12. 1, 12. Les escribo a ustedes, hijos míos, porque se les han perdonado los pecados por su nombre, a la vez para que no pequen y a la vez porque ya son perdonados. Sigue a padres, porque conocen al que es desde el principio. Entonces se puede preguntar, ¿pero por qué les escribo? Porque puesto que conocen los padres al Padre, al que está desde el principio. Estas cosas que nos quedan misteriosas, debemos pedir al Espíritu Santo que nos alumbre. No hay muchos comentarios de la primera carta de San Juan. De los evangelios sí, bastantes. Pero en la primera carta de San Juan hay San Agustín, y no todo comentó, no todo nos quedó. Es el principal. Afuera de eso, no tanto. Entonces, la primera carta es también un labor, ya hay todavía que trabajar en eso.
Una es para que no pequen y la otra para que el gozo.
Porque son perdonados. O porque conocen al Padre, al que está desde el principio. O porque han vencido al maligno. Es como un regalo que les hace. ¿Se acuerdan también de la primera parte de el Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, donde son cartas a responsables de iglesias? En eso se les escribe muchas cosas de moral cristiana. Así son, fiel, tarala. Después, tienen que trabajar este punto, o que se convierten de este punto. Supuestamente van a tener un combate espiritual, porque hay un vencedor, y al vencedor le voy a dar una recompensa. Eso también son cartas que nos dan una moral cristiana, que Jesús dijo. Y en ese también hay algo de la moral cristiana. Ya, el conocer de Dios es muy importante para actuar. Los jóvenes, como les previene Juan, de no pecar. Y hay cosas que vienen con la madurez. El conocimiento del Padre, del que está al principio, pues aparentemente los jóvenes no lo tienen. Y podemos tener los tres estados, ¿okay? Espiritualmente hablando, como podemos ser a la vez vencedor del maligno teniendo nada más 15 años, no es algo, o conocer al Padre. Los tres estados les podemos tener en nuestro corazón. Les escribo, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Como si lo que ya tenemos de la fe nos ayuda a recibir nuevamente el mensaje de Jesús. Lo que da Juan al final de su vida en esta carta es como para enfocarnos más en el mensaje de Jesús, y todo lo que ya hemos visto, que ya hemos retenido, guardado en nuestro corazón, nos ayuda. ¿Okay? Porque es, imagínense que no había escrito eso y que todo sea nuevo. Pues los que ya que han recibido eso pueden decir también, así, entonces ya tengo un conocimiento de Dios, ya he vencido por la palabra de Dios, pero tengo que seguir con eso y voy a leer esta carta, porque esta me va a dar cosas más. Y además, pues lo dice al inicio casi de su carta, entonces lo que sigue después, pues es como lo que hemos vivido antes, es como un punto de, un
punto de apoyo.
Apoyo, ¿sí? para seguir adelante en el conocimiento de la palabra de Dios, en la forma de guardar la palabra de Dios y los mandamientos y vivirlos. En el versículo 2:26 dice Juan que escribí esto, entonces toda esta carta, podemos decir, respecto a los que tratan de engañarlos. Escribo cosas que hablan de Dios, pero también cosas para que estemos prudentes respecto al maligno y a los que tratan de engañarnos. Hoy también hay mucha gente que pretende ser Dios y engañar a la gente, pues dicen, no dicen que engañan, porque si no, no van a decir nada. Pero se ve que ya, engañan a la gente en su fe, les confunden. ¿Okay? Entonces, si se lee la carta de Juan, Juan nos da un discernimiento más fuerte. Okay, pasamos al Evangelio ahorita. Supuestamente el último escrito de Juan a sus compañeros de su comunidad. Puede ser que no es Juan mismo que lo escribió, pero sus compañeros, por edad o por cualquier cosa, ¿sí? Pero se funda en la predicación de Juan, necesariamente. Juan, en capítulo 21 de su Evangelio, dice que es testigo ocular. También se ve en el capítulo 19, a la lanzada. Cuando habla de la lanzada, Juan dice ya. Yo soy el que escribe, es testigo de él, y su testimonio es veraz. Entonces nos da también una calidad de Juan y su veracidad. Su forma de escribir nos dice que él mismo es veraz, que la meta de la clase es conocerle, ¿eh? Juan es veraz. Muy importante. Es testigo ocular. ¿Se acuerdan lo que les he mencionado del autor inspirado según los criterios de la Iglesia Católica? Es que sea alguien que está en los apóstoles, son testigos seguros por ser testigos oculares. Es verdaderamente nada más al fin de su evangelio, al final de su evangelio, que Juan nos habla de eso. También en dos lugares, pues a este lugar del testimonio de capítulo 19, versículo 35, que me parece muy importante. También capítulo 20, versículo 30. Capítulo 21, versículo 35. Les doy un versículo, a veces hay que leer un poco antes, un poco después, ¿vale? Juan dice también que no escribió todo. Y si había escrito todo, pues los libros que estaban en el mundo en la época no hubieran sido suficientes. Entonces, que la vida de Jesús estaba llenísima de acontecimientos importantes, milagrosos, de enseñanzas. 3 años de enseñanza, pero pues, tan densas que no se podía escribir todo. Por eso también hay cosas que vamos a entender la palabra. Lo que se puso es lo necesario para nuestra fe. ¿Vale? La meta de Juan, que se nota en estos dos pasajes, es para que crean. No, Juan no utiliza la palabra fe, pero siempre el verbo creer. Es un acto, el creer es un acto, es un camino, un caminar, está un caminar, no solamente un camino, pero un caminar. Me dejo alumbrar por la luz de Dios y contesto a Dios en esta luz. con mi fe. Y en mi fe, pues está como virtud del hogar, que es como una ramita de la gracia en mi corazón. Es, la fe es una luz que me va a decir, pues sí, mi inteligencia dice sí, es verdad. Mi corazón dice sí, adhiero. Me pego a esta enseñanza. La fe tiene esas dos dimensiones de la inteligencia y de la voluntad. Una dice es verdad, la otra dice, pues eso es bueno, me atrae. Y adhiero. ¿Vale? Es veraz. Pongo el sello. Amén. Creo. Me apoyo en eso. ¿Ok? Para que crean. Eso es, y ya me dio gusto como leer de nuevo algo de la luz de la fe.
¿Cuál es?
Eso es la carta del Papa Francisco cuando empezó a ser Papa. Había empezado a escribirlo el Papa Benedicto y ya. La luz de la fe.
¿Cómo se llama?
La luz de la fe.
De Benedicto.
La luz de la fe.
De Benedicto de Francisco.
Francisco, 2013.
Pero no sé qué dicen que se lo escribió Benedicto.
Entre los dos,
lo empezó. Es que empezó Benedicto. Luz de la fe. 2013. Es que empezó Benedicto y renunció como papa, entonces pues dejó el trabajo, pero le entregó al día siguiente, ¿no? Para que se pueda dar a la iglesia en este año de la fe que nos dieron los santos padres. La luz de la fe, y pues tiene un estilo muy de predicación y muy bonito. Voy antes a precisar, para que crean, pero ¿qué? ¿Qué hay que crear? El objeto primeramente, primero de la fe, lo que vimos también ayer en la noche con el padre Luis Pascal, el Hijo encarnado y redentor, ¿ok? Salvador. Eso es el objeto de la fe. Hijo, entonces, entonces se entiende que en el objeto de la fe hay también que Dios es Trinidad y la revelación de todo eso en las Sagradas Escrituras, ¿ok? El objeto de la fe es Dios, pero conocido como el objeto de la revelación, Dios se revela verdaderamente como Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo encarnado y Salvador.
Salvador, ¿verdad?
Ajá. Y tenía otra cosa sobre él. Entonces, en la fe hay cosas que entiendo y otras que no voy a entender, si no, no hay fe. Si entiendo todo, no hay fe. Creo lo que no entiendo. Cuando voy de aquí hasta Coacán, tengo fe en el GPS, ¿no? ¿Cómo se llama? Google Maps y Uber, a dónde van, pues yo pongo mi fe en ellos, pues es muy humano, pero así lo hago. Entonces, de la misma forma, yo lo hago con Dios, pues y más fuertemente y con, pues como llevada por el Espíritu Santo a practicar esta fe respecto a Dios, porque el objeto es muy diferente que ir de aquí a Coyoacán o no sé dónde. Es un acto humano la fe, pero también del entendimiento que asiente a la verdad divina. ¿Okay? Aquí pues, asiento, entonces adhiero a la verdad divina que se revela. Mi voluntad está movida por el Espíritu Santo para pegarse, dejarse atraer por el bien divino que se revela. Entonces la fe me lleva a un conocimiento de Dios que es personal. Dios me comunica personalmente algo de Él mismo. Me comunica una llamada, una promesa. Me dice que voy a ser feliz si leo el Apocalipsis. También voy a ser feliz si sigo a Jesús. Felicidad eterna. Y también me abre a un espacio nuevo, ¿no? Esta promesa. La palabra de Dios se vuelve la más segura y es inquebrantable. Hubo una época, ahorita me parece que pues, dejamos un poco eso, pero hace como 30 años estaban los exegetas siempre cortando la palabra y diciendo, pues se pone de este lado y no de otro, este pedacito no va aquí, pero allá. Unos exegetas ahorita no lo dicen tan fuerte. Pues uno que acabo de leer escribió en los años 90 y ya dice que yo no tenemos razón de hacerlo tampoco. Entonces son corrientes de exégesis que pueden ver, pero que hoy ya se ponen un poco más escondidos y surge más la fe en la escritura tal cual la recibimos. También cuando hay fe hay vida, ¿ok? La creencia nos hace vivir. ¿Por qué nos comunica? Nos conecta directamente con Dios que es vivo. Entonces la vida de Dios se comunica comunicándonos luz, una luz de fe sobre la verdad de estos acontecimientos de la vida de Jesús. Y la fe ilumina nuestro ser profundamente también, ¿no? Nos permite reconocer la fuente de bondad que es Dios y nos hace ver cómo Dios nos hizo a su imagen y nos hace ver el rostro de Jesús. De hecho, porque Jesús es el centro de la fe. Creer, se dice, creer cosas, que es verdad lo que Jesús nos enseña. También creemos a Jesús, aceptamos su palabra y su testimonio, y también creemos en Jesús. Lo acogemos personalmente en nuestra vida, nos confiamos en Él, nos unimos a Él, y lo seguimos en el camino. Y todos estos tres puntos, ya, la Iglesia no les dio así como viniendo de Mars o de Venus, ¿no? Fundado en el Evangelio, particularmente en el Evangelio de Juan. Juan siempre habla del creer, lo pueden ver cuando leen el Evangelio de Juan, y van a ver cuando se dice creer que, creer a, creer en y guardar. Creer y guardar, la palabra de todo, ¿sale? Es la continuación de la fe, nos hace guardar la palabra y nos hace permanecer en ella. Entonces la palabra, primeramente, es el Logos, Jesús mismo. No solamente guardar estas palabras de letras, pero guardar la palabra que es fuente de toda palabra, el Logos, la concepción de Dios. Aristóteles ya habla de Dios que se contempla a sí mismo y el fruto de su contemplación no dice que es una persona, porque nació antes de Jesús. Pero si hubieran sido después de Jesús, creo que Aristóteles estaría un gran católico, cristiano como. Porque ya todo prepara eso. De la fe, una palabra interesante también en Isaías 7:9. Por las traducciones diferentes. Si no creéis, no subsistiréis. O si no creéis, se traduce también, no comprenderéis. En la fe hay algo de comprensión, y la comprensión nos hace como permanecer, hay algo de nosotros que se forma de forma firme, ¿ok? Subsistir, eso no se quita. El ser subsistiente no se quita, está creado por Dios, subsiste, nosotros subsistimos por nosotros mismos, y entonces, pero por ser también de Dios, y la fe nos da esta fuerza de permanecer, de ser. Algo que se pasa en el alma humana que nos, nos confirma también nuestro camino. Y en la vida, el sentido de la vida. Bueno, creo que ya hemos abarcado casi todo. Seguramente ustedes pueden también profundizar todo este aspecto con el catecismo de la Iglesia Católica, ¿ok? Que hay muchas cosas también sobre la fe o sobre, sí, la fe y la palabra de Dios en ese, y es accesible, ¿no? El vocabulario y todo. Entonces yo les invito a guardar en su corazón este aspecto que Juan escribió por obediencia, movido, mandado por Jesús y el Espíritu Santo, escribe para nuestra felicidad, para que conozcamos a Dios, para que no pequemos, para que creemos. ¿Sale?
¿Puedes volver a repetir eso, por favor?
Juan escribió por obediencia, movido por el Espíritu Santo, para que estemos felices, seamos felices, para que no pequemos y para que creamos. Y eso es lo que sale de sus escritos, es propiamente Juan. Si quieren saber más de las Sagradas Escrituras según otros autores, les van a dar otro enfoque. Pero eso es propio de Juan. Entonces, cuando van a rezar, les invito ya a la, ahorita, si tienen su hojita, la vamos a rezar. ¿No, no la tienen?
Sí.
Sí. Y que podamos rezar a Juan.
Esta es la de la niña.
¿Quién lo tiene? ¿Le he dado la última vez? Entonces, si la doy a gente que no tenía la última vez.
Esta
que
no
estaba. Mira esa. Sí, porque, a ver, préstame los cinco. ¿Tú la conoces?
Gracias.
Pero fueron
las
de la
contratación
de
María.
No, la de Juan.
La de Juan.
Y entonces hay que pedirle como de saborear.
Sí,
de saborear estos elementos de la veracidad, de la obediencia, del escuchar, de dejarse mover por el Espíritu Santo, de la felicidad y de guardarse del pecado y guardarse en la fe. Seguramente hay vínculos entre todos, porque alguien que cree, pues se va a agarrar de pecar, ¿no? Hay vínculos, pero está bien escuchar varias palabras para como ver todas las facetas, ¿se dice?
Sí.
Del diamante, ¿no?